Blog Talk Radio.
Reencarnona. ¿Ah? Bueno, tenía que empezar con esa canción del Gran Combo, que uno la coge a vacilón, pero dice unas cosas muy interesantes, ¿sabes? Porque entre el cambio climático, la relación de tirantes entre Estados Unidos con Rusia y con China a la vez, y la amenaza, el chiflado este Vladimir Putin de estar utilizando bombas nucleares y series tácticas contra Ucrania, óigame, pues cuando venga el demonio atómico y nos coja y acángana y nos limpie, pues entonces usted sabe que la gran pregunta es, ¿reencarnamos o no reencarnamos? No sé, eso lo contestaré algún día cuando me dé la real gana, perdonando la expresión, de hacer un programa sobre reencarnación, porque usted sabe que yo meto mi nariz en diferentes cosas, y una de las cosas que me encanta es el asunto de la religión, desmenuzar esas cosas que nosotros entendemos como sobrenaturales, ver si hay reencarnación, si esto es un embuste, ver si hay un cielo, si esto es un embuste, ver si hay un infierno, ver si esto es un embuste. Ese tipo de cosas, así que les prometo que ese tema, no sé si para este año, pero el año que viene, tengo que empezar a tocar este tipo de temas que a mí me fascinan porque, pues, soy un científico, soy averiguado. Y creo que usted tiene mucho de eso, de averiguado, porque a nosotros nos interesa que saber la verdad de las cosas. Pero bueno, basta de circunloquios y de vueltas. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Esto es Sálvese Quien Pueda, como todos los domingos a las 9 de la noche. Bienvenidos sean todos, y es un honor para mí con ustedes otro domingo para hablar sobre cosas porque básicamente no se tocan en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa puertorriqueña, porque vivimos nuestro mundito creyendo que Estados Unidos y nosotros son lo único que hay en el planeta Tierra, pero el mundo va mucho más allá. Y como todo esto ya está interrelacionado, sí, lo que pase con Rusia y Ucrania eventualmente nos va a afectar a nosotros. De eso no cabe la menor duda. Y nos entretenemos con estos temas porque son temas serios, aparte de la canción de Akangana del Gran Combo, y porque todo esto va a tener repercusión. Pero mientras, como dije, transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página de Facebook Fanpage, tampoco no me sale, SQP, salve si quien pueda. Y por supuesto le pedimos, antes de comenzar, que den like, que le den share a este programa, aquellos de ustedes que tengan amigos, amigas, conocidos que les gusten estos temas y que entienden que a través de los años nosotros tenemos que hacer un chispito de credibilidad. Pase el programa para adelante. Dele share. Póngalo en su página personal si quiere. Pero no se olvide de ayudarnos a expandir este mensaje que tenemos de precisamente de averiguado y de tratar de ver la verdad de las cosas. Y por supuesto, el like, cosa que los odiantes, que todos los que tenemos algo de credibilidad lo tenemos, pues entonces se lo lleva el infierno porque el algoritmo de Facebook nos ayuda a mantenernos en pie. Recuerden también que estamos en Twitter, en Instagram, a través de arroba salvecpr. Tenemos nuestro canal de YouTube bajo este SQP, sálvese quien pueda, donde puede ver este, eventualmente esta semana, y todos los demás videos que hemos hecho y que tenemos una colección. De hecho, lo busqué por aquí porque hacía tanto tiempo que no me metí en el canal a ver qué había. Y el primer video lo hicimos el 13 de abril del 2020, recordándole que anterior a esto, de estar en Facebook ya full time, estábamos en Radio Isla. Y si usted va a la página de este SQP, sabe si quien pueda y busca videos, pues entonces, como dicen los cubanos, eche para atrás los videos, porque hay videos ahí de hace, qué sé yo, de 2017, si no me equivoco, 2015, 2016. Por ahí anda el asunto. Así que estamos también en la página de fanpage, SQP, sabe si quien pueda, con diferentes videos. Recuerden también que gracias a nuestra productora técnica, la señora Marla Díaz, tenemos un total de 19 plataformas de podcast que usted puede escoger para escucharnos en cualquier momento. Si por X razón se pierde este programa, siempre le puede echar mano a un podcast para escucharnos en su momento, cuando usted quiera. El listado de todos los podcasts está en los diferentes videos que hemos publicado hasta ahora, pero si quieren un rundown en buen español, estamos en Breaker, en Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Castbox, iHeartRadio, iVox, ListenNotes.com, TuneIn Radio y por supuesto, quizás el más importante de todo, Punto de Vista PR, que nos está grabando en estos momentos, el querido y directo amigo Don William Torres. Así que Punto de Vista PR es un... De hecho, es un podcast que usted no se debe perder porque yo no soy todos los sábados cuando él tira su programa, pero la verdad que tiene una serie de invitados fantásticos y se los recomiendo enormemente para que escuche este programa cuando en vivo, todos los sábados a las 8, 6 de la tarde, 6 de la noche, y corre hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo a quién está entrevistando y si me tiene a mí, pues usualmente pues me pone él a correr la máquina para que yo hable y hable y usted sabe, me meto en más y mayores y mejores problemas. Por supuesto, todas estas cosas que le acabo de mencionar, está el Linktree, que es básicamente eso mismo, un árbol con sus diferentes ramas donde usted no puede ver toda la selección de podcast, de Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que usted se le ocurra está ahí. Y lo puede accesar cuando pone linktr.ee. como Linktree, pero el punto lo va a poner antes de la doble, linktr.ee/sqp, sálvese quien pueda. Ahí está todo. Si usted coge este link y le da save, cuando quiera escuchar sálvese quien pueda, ahí lo tiene en un solo sitio. Y esto es fantástico también para otros programas que yo sigo a propósito. Antes de empezar el programa de hoy, que va a ser un programa casi exclusivamente dedicado al ambiente, quiero reseñar dos cosas. Número uno, Marla y yo venimos Evelyn García ahora a la tanda de las 4 de la tarde en el Centro de Bellas Artes. Y la pasamos sumamente bien. La obra de Evelyn García, con Rafa Muñiz haciendo el papel de Godofredo y Alexandra Fuentes haciendo el papel de Ginny, porque eventualmente ya se casan, entonces es que viene el asunto. Tiene dos partes, o sea, tiene dos secciones con un intermedio de 15 minutos. La primera parte es lo que los caracteres se dan a conocer un poco más lento. Pero mire, cuando arranca la segunda parte, eso es literalmente para morirse de risa. De hecho, ahora mismo deben estar en la segunda parte, el segundo acto de esta obra de dos actos. Y aunque hoy técnicamente era la última vez que se iba a presentar en Bellas Artes, ya hay rumores, ya está el rum rum, porque vimos a Alexandra Fuentes abajo backstage, vimos a Rafa Muñiz, a su hermano Pedro, saludos a Pedro, que lo hemos tenido aquí invitado, a muchos otros artistas, porque Marla es la que tiene las conexiones. Yo no me dedico a la cinta de la farándula, ella es la que tiene conexiones desde hace montones de años siendo control en Radio Isla, así que imagínense si esta mujer, Marla, conoce a los artistas. Bueno, entonces ella me pasó backstage, empezó a presentarme gente allí. Y bueno, el asunto es que entonces ellos mismos, ay, es Carlos Rubio, saludos a Carlos, que estuvimos hablando con él un buen rato, seguro que sí. El rumor es que la obra está tan buena, y lo está, y está tan en buena demanda que van a abrir unas nuevas oportunidades, unos nuevos shows en Caguas, probablemente para el mes de noviembre. Si se la perdió, vaya a verla, porque la verdad que sobre todo esa segunda parte, eso es mi hermano, extraordinario. No le voy a contar mucho porque obviamente no quiero dañarle las expectativas que pueden tener para ver la obra, pero la van a disfrutar un montón, es para toda la familia. Ahí no se habla malo, no hay que recurrir al lenguaje, eso es para entretener. Así que si tiene hijos pequeños, llévelos. Si tiene nietos pequeños, llévelos, porque es para toda la familia. Y ellos se pusieron, a diferencia de otras obras que he visto, se pusieron esta vez unos microfonitos de esos inalámbricos que van al oído y a la boca. Y se oye fantástico, así que todo el mundo va a escuchar y va a entender lo que están hablando. Nuevamente a los García, excelente obra del director Gil René. Y a propósito, da la causalidad de que hoy cuando fuimos a las 4 al Centro de Bellas Artes, básicamente la familia Muñiz estaba casi completa, por eso es que saludamos a Pedro y a otros hermanos, nietos, etcétera. Y Rafa, estaba muy emocionado, de verdad que sí. Y la obra, de hecho, se la dedicaron a William Gracias, si usted se acuerda del papel de Pepín en Los García. Don William está vivo, gracias a Dios, y Viti Coleando hizo su papel de Pepín y se le dedicó la obra al final a él, muy emotivo, que arrancó las lágrimas a muchas personas. Así que altamente recomendada, independiente de lo que digan los potutos, que dijeron que la última vez y que la obra se canceló porque era una porquería. No, mire, la obra se canceló porque Luma nos hizo la gracia que nos la hace todo el tiempo y que estoy esperando el próximo apagón para dedicarle un programa a nuestros archienemigos de Luma. Y estoy seguro que está bien. Mire, mire, espérenlo como la próxima novela. De otra parte, nos informó la doctora Miriam Aponte que estuvo allí con nosotros. Ella estaba viendo Marianela, pero cuando entrábamos a ver a la taquilla, a entrar a ver los García, nos encontramos con la doctora Miriam Aponte, que como ustedes saben, estuvo mucho tiempo con nuestro querido amigo Miguel Rodríguez, el arqueólogo, animando esos domingos, de tal vez de quien pueda, creo que era el último domingo de mes, cuando se dedicaba a historia y arqueología, en Sálvese quien pueda. Pues Miriam nos dio la grata sorpresa que yo le texté a Miguel Rodríguez esta semana, pero no me lo dijo, que el Departamento de Educación le va a dedicar la semana de Puerto Rico, en el mes de noviembre, al arqueólogo Miguel Rodríguez. Imagínense, todo el sistema educativo de el Departamento de Educación va a saber quién es Miguel Rodríguez y la aportación tan excelente y extraordinaria que ha hecho a nuestra arqueología puertorriqueña. Y obviamente me siento bien orgulloso, Marla y yo estábamos muy contentos cuando Miriam nos dio la noticia de que ese excelente recurso que en un momento dado estuvo en Sálvese quien pueda, se le va a dedicar la Semana de Puerto Rico a él en todo el Departamento de Educación. Ya lo digo, mis amigos, aquí no se trae gente cualquiera. Aquí se traen recursos que funcionan, que saben y, por supuesto, el requisito sine qua non. Aquí se traen recursos que nos dicen la verdad. Los politiqueros, los idiotas, etcétera. Eso por otro lado, otro programa de chusmería y donde hay payola volá, donde se le hacen las preguntas que ellos entienden que deben contestar porque ya fueron preguntas previamente programadas. Bueno, vamos al mambo. Y voy a empezar el asunto ambiental con un tema que quizás te dice, ah, pero eso ya pasó, que es el huracán Ian. Lo que pasa es que en la medida que uno va hurgando información, se da cuenta de que estos temas en realidad no pasan. ¿Por qué decimos esto? Encontramos en los datos que hemos estado buscando toda esta semana, que me llevaron a esto porque voy a hablar de algo que ustedes van a escuchar ya mismito. Que en el estado de la Florida, donde como ustedes saben, el huracán Ian entró y partió por el medio de Fort Myers y otras áreas. En el estado de la Florida hay aproximadamente 10 millones de residencias. Chévere. Lo que yo no sabía es que esas 10 millones de residencias, solamente el 18%, o sea, 1.800.000, tienen seguro de inundabilidad. Lo que pasa es que la gente cree, cuando firma su hipoteca, que compró una casa, etcétera, que el seguro contra huracanes, que es el seguro que lo protege a usted cuando usted compró una propiedad al banco, en lo que eventualmente se le hace suya, es un seguro que le protege a usted contra viento y contra lluvia, pero no protege contra inundabilidad. Y esa es una de las cosas que han aprendido en Florida a golpe limpio con el asunto de Ian y que ahora se está tratando de corregir. ¿Por qué esto es importante? Porque con el cambio climático, que es de lo que vamos a estar hablando en breve, usted sabe que ahora la marejada ciclónica sube más. Usted sabe que ahora el mar está entrando más hacia adentro. Y por lo tanto, donde a lo mejor usted tiene su casa, que nunca le han pedido un seguro de inundabilidad, pues dice, para que esto aquí no se va a inundar. Ah, antes quizá no. Pero ahora sí, el cambio climático, como ustedes saben, está exacerbando no solamente los huracanes en términos de fuerza, sino también en términos del agua, porque los huracanes, al ser más grandes, obviamente pueden recoger más agua que se la soplan usted cuando el huracán está pasando, que no necesariamente por los vientos. Puede tener daño, pero entonces, donde caía antes quizás, no sé, 2 pulgadas, 3 pulgadas de lluvia con un mega huracán de estos, ahora de momento le tiene 7 pulgadas de lluvia, 8 pulgadas, 10, 12 pulgadas de lluvia. Y su seguro no incluye inundabilidad, solamente viento y lluvia. Dice la información que encontré que la compañía de seguros Neptune Flood Insurance del estado de la Florida está apuntando que el 20% de sus reclamos luego del huracán Ian vienen de áreas que se consideraban de bajo riesgo de inundación. 20%. 2 de cada 10 antes no se inundaba y por ello pues, no necesitaban, decía la gente, ¿verdad? Seguro de inundabilidad. Pues eso, mi hermano, se acabó. ¿Y a qué viene esto? Puerto Rico, como ustedes saben, estamos rodeados de agua, como dijo el inteligente de Donald Trump. Y eso significa que las áreas que antes no se inundaban debido a la magnitud de estos huracanes, porque como dije, se hacen más fuertes y más peligrosos por el cambio climático, pues empieza a depositarse lluvia donde antes no se depositaba y por lo tanto usted tiene zonas inundables completamente nuevas. Yo me acuerdo de un momento dado que el geomorfólogo Molinelli, estaba José Molinelli, estaba señalando que los mapas de inundabilidad y de hecho los mapas de FEMA tenían que rehacerse, porque a raíz, antes de María y luego de María, nosotros hemos encontrado una serie de datos de estas lluvias de fenomenales de 500 años que están literalmente cambiando el mapa de, en términos de inundaciones, en términos de deslizamientos, todo sobre Puerto Rico. Y es bueno si usted está en este proceso, conoce a alguien en este proceso, que esté buscando casa, que se eche mano de esos mapas, ¿sabe? Que la información es pública, no tiene que escudriñar ni tiene que pagarle a nadie, no, no, no. Vaya a FEMA y busque los insurance maps, que es lo que ellos le llaman, más recientes y observe si donde usted va a comprar se inunda, porque usted tiene entonces dos maneras de bregar esto. O se busca otra casa, o se busca un buen seguro, y yo no sé en cuánto le va a salir esta millonada, si es una millonada. Pero tiene que proteger su propiedad, porque después de todo, la compra de la casa es la inversión más grande que hace cualquier ser humano antes de terminar de pagarla. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo estoy en el proceso de buscar una casa, señor. Creo que Marley y yo tenemos una buena propiedad de cinco cuerdas. Le estamos echando mano tan pronto termine la tasación y nos sentemos a dialogar con la cooperativa. Pero usted se cree que yo me lancé a esta aventura sin tener la oportunidad de mirar absolutamente todos los mapas gratis que se le pueden echar mano y que hay información pública. Mire, estamos hablando de mapas de humedades, mapas de inundación, mapas geológicos, mapas de fallas geológicas. Usted sabe que la policía de Puerto Rico debería hacer esto público, pero tienen hasta zonas en mapas de lo que se supone que sean áreas más calientes que otras en términos de criminalidad. Nosotros tuvimos, no sé, 5 años en Tallahassee, casi 5 años, sino 5 años. Y Tallahassee, Florida, tiene unos mapas de criminalidad donde usted se mete en la zona. Oye, fantástico. Como estos americanitos wannabe de aquí deberían hacer, pero no lo hacen obviamente porque no les conviene desde el punto de vista político. Pues ahí en Tallahassee, usted va a comprar una casa y usted puede accesar la información pública de la policía de Tallahassee. En esa área que usted está buscando, le indican cuáles son los crímenes, cuántos robos han habido, dónde se cometieron los robos. Una cosa impresionante. Y usted ya sabe que aunque el área sea de acceso restringido, acceso exclusivo, si hay este tipo de delitos que han sucedido, pues usted dice, caramba, y aquí no me voy a meter porque aquí no se me ha perdido nada. ¿Ven lo que les digo? De hecho, para los que tengan niños pequeños, también hay mapas, no sé si usted lo sabe, de personas que han sido acusadas de pederastía. Los tienen también, usted sabe dónde es que están. De hecho, usted puede saber dónde están viviendo, por si usted no lo sabía. Si están viviendo cerca de su casa o lejos de su casa. Por supuesto que estos individuos estén lejos de los parques, por supuesto, y cualquier área recreativa para niños. Pues hasta eso está disponible. Entonces, como dije, si usted va a comprar una propiedad, pues entonces échale mano a estos mapas. Son completamente gratis, están disponibles y obviamente lo que usted tiene que hacer es buscar. No tiene que pagar absolutamente a nadie para hacer esto. Bueno, pero antes de soltar el tema de Ian, vamos a hablar una parte, algo positivo sobre una comunidad que Ian le pasó a qué sé yo cuántas millas y fuera de tumbar un poste, un par de signos de pares y una que otra bombilla pública, no hizo más nada. Miren qué interesante y piensen si la rueda está hecha, ¿por qué aquí no se puede hacer? Miren esto. Hay una comunidad al norte de Fort Myers que se llama Babcock Ranch. Así se llama la comunidad. Y ya casi no les hizo nada porque ellos hicieron lo siguiente cuando inauguraron la comunidad para poner las casas a la venta. Número uno, todas las casas en Babcock Ranch están construidas a no menos de 30 millas tierra adentro de la costa. ¿Por qué? Pues se le acabo de mencionar. Si usted está cerca de la costa, lo coge la marejada ciclónica y lo pone usted al brinco. Pero si está lejos del mar, pues la marejada ciclónica no importa porque usted no va a estar sujeta a ella. Segundo, esta comunidad se nutre de energía solar. Ellos tienen, y los números son grandes, pero obviamente aquí se puede hacer exactamente lo mismo. Aproximadamente 650 mil paneles solares distribuidos en 870 cuerdas. Yo vi las fotos. Si usted quiere ver una foto impresionante, eso hay que verlo. Usted sabe lo que son 650 mil paneles solares produciendo energía todo el día. Obviamente cuando está nublado, pues diferente. Vamos a explicar qué hace. Estos paneles solares, 650 mil distribuidos en aproximadamente 870 cuerdas, son suficientes para darle luz continua a 30 mil residencias. Pero la gente de Babcock Community se aseguró de que no tenían 30 mil casas, solamente tienen 5 mil casas. Por lo tanto, hay un exceso de luz que se le vende, creo que es a la Florida Power. Y en días nublados o cuando es de noche, cuando las placas solares empiezan a dejar de producir energía, entra un generador de gas. ¿Qué es lo que dice mi querido amigo Gilberto Albelo, doctor Chopper? Que usted no puede estar pendiente a un sombrero. Ah, tengo placas solares porque si las placas solares no le funcionan, se lo lleva el diablo. En el caso de Gilberto, Gilberto tiene acceso todavía a la maldita luma. Tiene sus placas solares y tiene un generador de gas, de electricidad. Y por lo tanto, él tiene manera de sobrevivir. Creo que debería hacer todo el mundo aquí. Yo sé que se supone que si tuviéramos un país de ley y orden, como le gusta llenarse la boca a los mequetrefes de la política, pues esto no tendría que ser. Tendríamos un sistema de electricidad confiable. Pero mientras el hacha va y viene, esta es una manera de sobrevivir. Y eso es lo que está haciendo la comunidad de Babcock Ranch al norte de Fort Myers. Tercero, para que usted vea que se puede, esto no es nada de una ciencia misteriosa y oculta. Lo que hicieron los desarrollistas de Babcock Ranch es que todas las líneas van que soterradas. Lógico. Por lo tanto, los vientos de un huracán no cogen las líneas, se las parte, viene un árbol y se cae encima de la línea, usted sabe cuál es el lío, entonces tiene los postes que se caen. No importa. Las líneas están soterradas. O sea que usted tiene las 650 mil placas solares produciendo energía y esos cables van debajo del suelo. Y cuando viene el huracán, pues que se dejarte soplando, pero no me va a tumbar las líneas eléctricas. Y de hecho, en la entrevista, una de las dos entrevistas que leí, la persona que entrevista nos dice, bueno, en un momento dado la luz se me fue 5 segundos, regresó inmediatamente. Y así fue. Un huracán categoría 4, ¿sabes? Recuerde que todavía no era un categoría 1, ni era una tormenta esta platanera que pasó por aquí. Cuarto. Por supuesto que dije ahorita que los huracanes dejan un montón de agua. ¿Qué hicieron ellos? La comunidad construyó estanques de retención para dirigir las escorrentías de la calle hacia allá y no alcantarillas que se tapan. Escuchó bien. esos sistemas alcantarillados y esa bobería, eso es quizás de la época española aquí. Y eso ya no funciona porque usted sabe que los mismos municipios, por supuesto que hay excepciones, no están dándole mantenimiento. Yo vivo en una calle que es una cuesta. Y cuando aquí llueve mucho, cuando bajamos al punto de la costa para salir a la avenida, eso está inundado. Porque el municipio ni de carretera ni a nadie le interesa darle mantenimiento a esas alcantarillas. Pues, ¿qué hicieron ellos? Pues entonces vamos a redirigir todas las lluvias que caen hacia estos grandes estanques de retención, porque para llenarse se necesita mucha, mucha lluvia. Y entonces, pues como el agua drena y en estos estanques, usted si sale de su casa lo más feliz porque no va a encontrar ninguna de las calles inundadas. A su vez, las calles fueron diseñadas para incrementar las áreas verdes a lo largo de ellas y de esa manera se absorbe in situ en el sitio más volumen de agua de lluvia. O sea, en vez de estar sembrando cemento frente a la casa y una gramita tontita, no, 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 no. Siembran árboles, obviamente árboles fuertes que resistan los huracanes, y se hacen unos setos grandes para que el árbol quepa y que el árbol a través de las raíces absorba la lluvia lo más rápidamente posible. Las casas en Baco Ranch empiezan en 250 mil, que tampoco son unas grandes mansiones de 600 mil, ni de esas cosas que nos cobran aquí. Usted sabe cómo es el mambo. Aquí te dan cajitas de fósforo y te empiezan a cobrar 300 y 400 mil dólares. Pues si yo las he visto. Aquí esto de construir en cemento armado, muchachos, Dios lo libre. Si quieren gastar lo menos posible para entonces empujarte una hipoteca de 300, 400 mil pesos. De hecho, por el aeropuerto, no me acuerdo cómo es esta, cómo se llama este desarrollo. No sé si ustedes han ido al aeropuerto antes de terminar las casas. Usted sabe que usted va por la avenida, no es la 65 de Infantería. Bueno, la Valdoriotti, creo que es la Valdoriotti. Usted se mete por allí y antes de empezar a pasar debajo del puente para coger la curva para el aeropuerto, estaban haciendo unas casas allí. Me parece que eran unos, bueno, creo que eran unos apartamentos. El grosor de la pared era esto. Pero si yo lo veía, dice, pero yo no me meto a comprar nada ahí, porque esa pared es una porquería. Y que aquí no hay terremotos, pregúntale a la gente en el sur. No, mire, cuando uno compra, de verdad, tiene que tener mucho cuidado con el asunto de la construcción, porque estos desarrollistas, no todos, pero la mayoría, están para empujarte una porquería por un precio extraordinariamente caro, que no vale la pena. Y por eso creo mucho en las casas, entre comillas, viejas, de cemento armado. Y si usted entonces busca las fallas geológicas y busca los mapas geológicos, y usted no tiene muchas fallas en el área, y su casa es de cemento armado, y lo que tiene debajo es piedra, y no el babote que tiene Levitown debajo, que cuando venga un terremoto eso va a temblar como gelatina, usted sabe que usted está protegido, bien protegido, por una buena estructura. Así es esto, mis amigos. Finalmente, para soltar el tema de Ian y de Basco Ranch, miren esto. Es que, hermano, cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien. Y aquí, pues como les dije, les empujan casas porquerías a un precio ridículamente alto. El centro comunitario de Baco Ranch fue diseñado para actuar como refugio reforzado. En otras palabras, si usted vive en esa comunidad, y por lo que sea, que puede ser un tornado, ¿no? Porque los tornados sí que son bien peligrosos porque son específicos para esa área. Si usted pierde su casa o perdió parte de su casa por un tornado o lo que sea, usted se puede ir al centro comunitario que es reforzado de la A a la Z para aguantar estos golpes. Y no solamente eso, cuando usted llega al centro comunitario y llega como refugiado de su comunidad, la derrama que se hace de gastos que se pagan a la asociación de residentes, ¿usted sabe para qué son? Para tratarlo usted como un rey en la comunidad, en el centro comunitario, mientras usted esté ahí. Es fantástico, mis amigos. Como dije, No hay que reinventar la rueda. La rueda está hecha. Si tuviéramos vergüenza en este país de parte de muchos desarrollistas y vergüenza del gobierno para exigir que se construya como se debe, aquí esta charlatanería se acababa, pero a las millas. Por eso es que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular no pueden volver, porque le llenan los billetes a esta gentuza de chavos, la gente que quiere venderle esta porquería, y le dan los permisos y el diablo que pague la que venga. No se puede. Vamos a hablar entonces lo que nos trae el tópico de esta noche, que es la desgracia del cambio climático. Y escuche esto con atención porque esto no se está discutiendo en ningún foro, como dije, de periódico, radio, televisión en Puerto Rico. Pero es así. Ustedes saben que todos los meses, pero no todos los meses, de noviembre de todos los años, viene lo que se llama el COP, que básicamente es una reunión anual de la ONU donde están tratando el tema del cambio climático. Este año le toca el turno al COP 27, que se va a celebrar en el área de Egipto. Los líderes mundiales, o los designados, o los jefes de todas estas naciones, llegan a esta reunión a hablar sobre cambio climático, qué está pasando en el mundo, cuáles son las últimas investigaciones, qué hacemos, no solamente para ellos vivir o tratar de sobrevivir como nación, sino nosotros en este planeta que hemos desconchunflado de la A a la Z. Pakistán, como ustedes saben, si están leyendo la misma información que yo, lleva con lluvias continuas desde el mes de junio de este año, sobre todo en las partes sur y centrales de ese país. Dicen los científicos que han examinado estos eventos que el país literalmente está hecho un gran lago. Los números son que hay aproximadamente 33 millones de pakistaníes afectados, 2 millones de estructuras residenciales y 25 mil escuelas destrozadas, parcialmente o totalmente, todo por el asunto de la inundación. Los muertos se estiman en 1.700 y este sin contar los muertos ahora que están empezando a salir por el asunto de la malaria y la tifoidea y otras enfermedades, porque cuando el agua se empoza, adivine qué pasa. Más los que están empezando a morir de hambre, porque si usted tiene básicamente el país hecho un lago, ¿dónde va usted a cosechar? Si no genera dinero, primero, ¿dónde cosecha? Segundo, ¿dónde saca usted como individuo, como agricultor, el dinero para entonces traer alimentos para alimentar a su familia? La gente está viviendo en casetas de campaña a lo largo de avenidas, si se le llama así, pero usted puede ver la fotografía que está en el Sálvese quien pueda. Esa fotografía está tomada en Pakistán. Viviendo a lo largo de estas avenidas, que son grandes caminos, caminos bien largos, donde caben por lo menos dos vehículos en ambos lados, porque son los puntos más altos donde no hay agua. Busque la foto para que la vea. Es una cosa sumamente impresionante. Los estimados de daños debido a las lluvias en Pakistán han ascendido hasta ahora en 30 billones de dólares. Si quiere comparativa, usted se acuerda que el domingo pasado yo había dicho que el paso de Ian sobre Florida nada más, había causado daños, uno de los estimados más grandes, en 65 billones. Pues bueno, la gente de Pakistán, que tiene 33 millones de personas desplazadas, los daños son la mitad de lo que causó Ian en un país sumamente avanzado del primer mundo. Pero esto no termina ahí. Hay una firma que se llama World Weather Attribution. Esta firma es un grupo de científicos voluntarios que se dedica a estudiar las correlaciones entre el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera y el cambio climático. Dicen ellos, de acuerdo a los datos que ellos están obteniendo, porque esto es con fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, que debido al cambio climático, las lluvias en Pakistán, durante este tiempo que le mencioné, desde junio hasta el sol de hoy, pudieron haber sido 50% menos intensas. ¿Por qué esto es importante? Porque Pakistán es un ejemplo de las naciones que están sufriendo daños como resultado del cambio climático sin estar aportando realmente a los gases como el dióxido de carbono o como el CO, que son los gases que generan la quema de combustibles fósiles y que están causando el cambio climático. ¿Me explico? Las naciones como China, como Estados Unidos, como Rusia, como India y otras, son naciones que queman mucho combustible fósil para poder mover su economía. Pero si usted va entonces a lugares como Pakistán, perdón, y otros lugares más pobres, por utilizar alguna palabra, en el planeta, el cambio climático, gracias a los gases que producen las naciones ricas, los están afectando a ellos también y a veces hasta peor que lo que los afecta a las naciones ricas. Por lo tanto, lo que se va a buscar ahora, y ahora vengo al principio de mi alocución con el COP27, esta reunión de la ONU, lo que se está buscando es una aportación para compensar a las naciones pobres, que no necesariamente son pobres, pero las naciones que menos aportan al dióxido de carbono para producir el cambio climático, y sobre todo a las aportaciones o a las naciones que aportan menos de 1% de ese dióxido de carbono para producir estos gases calientes que son causantes a su vez del cambio climático. En otras palabras, lo que se está buscando es algún tipo de compensación económica. Y vamos a hablar sobre eso ya mismo. Dinamarca puso el pie adelante. Y en la reunión pasada del COP26 del año pasado, dijeron que ellos estaban dispuestos a dar 13 millones de dólares para compensar a las naciones pobres. Y te dice, diálogo, un poquito. Oigan, pero no estamos hablando de Rusia ni Estados Unidos, ni de China. Damos 13 millones de dólares. Para la gente de Dinamarca es mucho dinero, porque de nuevo no son una nación muy grande. Pero se ve que hay buena fe. Sin embargo, la mayoría de los países que acabo de mencionar, China, Rusia, India, Estados Unidos, no quieren aportar a ese dinero, a esa alcancía para compensar las naciones que están pasando por este desastre del cambio climático. John Kerry, que ustedes han oído hablar anteriormente, ¿verdad? John Kerry, ustedes saben que ha sido el star del ambiente puesto ahí por el gobierno de Estados Unidos para tratar todos los temas ambientales. Y John Kerry se la pasa viajando y dando sus conferencias, etcétera. Pues John Kerry está diciendo que esos daños, los daños de las naciones que no aportan mucho al cambio al CO2 y que a su vez aportan al cambio climático, porque esos daños pueden totalizar trillones de dólares. Y por lo tanto, no hay países que puedan con el golpe de aportar trillones de dólares a las naciones pobres que no están aportando al CO2. Y por lo tanto, los Estados Unidos, dijo él con su boquita de comer, que los Estados Unidos no se sentía culpable de que eso fuera así. En otras palabras, yo, Estados Unidos, voy a utilizar todo el combustible fósil que me dé la gana Y si tú, Pakistán, estás pasando por una situación difícil, yo no me siento culpable porque yo no soy nada más yo. Hay otras naciones también, pero tampoco dan el paso para decir, no, mira, cómo no, nosotros nos sentimos responsables sobre esto y vamos a aportar tanto. El jefe para cambio climático de Europa, llamado Frans Timmermans, dice que va a ser muy difícil convencer a la gente en Europa para pagar por los daños o compensar a las naciones pobres que están sufriendo daños debido al cambio climático, porque Europa está ahora mismo pasando por sus crisis. Es cierto. Europa está pasando, como ustedes saben, por una crisis energética, primero que nada, porque los rusos, Europa le cortó la llave a los rusos, ahora los rusos le dicen que no van a venderle nada, y por lo tanto, ahora los europeos están buscando cómo bregan con el asunto de su energía, porque por aquí viene el invierno, y tú sabes que los inviernos en Europa no son cáscara de coco. Segundo, dice este señor Timmermans que los europeos están bregando también con el asunto de la inflación. Como todo el planeta, debido a todo el revuelo que hubo con el asunto del COVID, que todo esto se desconchufló, pues Europa está pasando por esta. Y tercero, dice el señor Timmermans que Europa está pasando también por una crisis alimentaria. Porque resulta ser que en algunos países europeos, el cambio climático les está dando también bien duro. Y cuando no hay inundaciones, hay fuego. Y cuando no hay fuego, hay lo otro. Y lo que ellos producían para ellos y para vender, resulta ser que se está afectando también. Así que como ustedes están viendo, hasta los europeos ya están diciendo, no, mister, yo no voy a aportar chavo allá porque yo tengo aquí mis problemas. Mientras tanto, siguen consumiendo, produciendo todos estos gases mediante la quema de combustible fósil. Pero yo para allá no voy a mirar. O sea, si tú estás jodido, pues tú sabes, brega como pueda, pero a mí no me mire, a mí no me busque. Ustedes le acaban de escuchar que yo les mencioné esta agencia, el World Weather Attribution. Bueno, pues a la agencia del World Weather Attribution, a esta agencia se le unieron dos investigadores de New Hampshire, de la Universidad de Dartmouth. No son socialistas, no son comunistas, no son los cubanos, no son los venezolanos, dos gringos, científicos, publicaron un papel, un paper, un documento, una investigación científica hace un par de meses. Estos dos gringos norteamericanos se llaman Christopher Callahan y Justin Mankin. Y ellos agarraron y empezaron a ver a través del tiempo específicamente, déjenme buscarlo por aquí, desde 1990 al 2014, toda esta producción de gases de las naciones ricas, las que están produciendo la carga de los gases que tiene el planeta, echando candela por todos lados para que nosotros paguemos la consecuencia. Miren lo que encontraron dos científicos norteamericanos. No fueron en Venezuela, no vienen de Nicaragua ni de Cuba, ni el loquito este norcoreano. Lo están diciendo dos norteamericanos a su gobierno. Las emisiones de los Estados Unidos en el 2014, este año nada más, por la producción de gases de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles. Ese año, los Estados Unidos cortó la producción económica de Pakistán, cuando se le asocia a ese país con lo que está pasando, en 33 billones de dólares. O sea, al Estados Unidos producir X número de toneladas métricas de CO2 debido al cambio, no, a la quema de combustibles fósiles, cuando tú trasladas a lo que pasó por Pakistán, en términos de todo el daño que hubo en su economía debido al cambio climático, las pérdidas de los pakistaníes fueron de 33 billones de dólares solo en el 2014. solo en el 2014, no esos 10 años que acabo de mencionar. Pero esto sigue. Las emisiones de la China, ese mismo año, en el 2014, cortaron la producción económica en Bangladesh en 12.3 billones de dólares. Por si usted no se acuerda, ¿qué es lo que pasa en Bangladesh todos los años con la lluvia del monzón? Llueve, pero llueve que se acabó. Y los norteamericanos están diciendo que los chinos también, con la aportación que hicieron de la quema de gases de combustibles fósiles, dañaron la economía en aproximadamente 12.3 billones de dólares en Bangladesh. Las emisiones de Rusia ese año 2014, cuando usted traslada todo lo que los rusos quemaron en combustibles fósiles y se los adjudica a un país pobre, pues entonces con la producción de gases de la quema de combustibles fósiles en Rusia, adscribiéndoselas a un país como Nigeria, en Nigeria, debido a los daños en la agricultura y en producción por el cambio climático, los daños fueron en 38.4 billones de dólares. Y usted ve que las naciones ricas, con estos datos, y estos datos siguen, lo que pasa es que yo no voy a estudiar, no voy a recitarles el estudio completo, las naciones ricas no quieren pagar. Las naciones ricas no quieren pagar el daño que le han hecho a través de la quema de combustibles fósiles a las naciones pobres en su producción. Pero esto sigue. Entre el 1990 y el 2014, las naciones ricas que emiten CO2, como loco, fueron, como dije, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil y la India. Estos países solamente le han costado al resto del planeta a través de lo que estamos llamando el cambio climático durante esa época, de 1990 a 2014, que son 20 años, la friolera de 6 trillones de dólares en daños a la economía por productividad por culpa del cambio climático. Los más responsables, de acuerdo al estudio de los gringos, al estilo de los cubanos y los nicaragüenses, etcétera, de los norteamericanos, de todos los científicos norteamericanos, los más responsables del daño de este gas fueron Estados Unidos y China, que juntos le causaron daños por 1.8 trillones al planeta en productividad de los 6 trillones que acabamos de mencionar. Y la China y los Estados Unidos no quieren pagar. Pero como la naturaleza no se queda con nada de nadie, ustedes recordarán la ola de calor en el oeste de Estados Unidos con días de 110 grados Fahrenheit y las inundaciones en Kentucky, Missouri, esos mismos gases que ellos están produciendo, se los afecta a ellos. Antes de la lluvia de Pakistán, hubo una onda de calor en este país que alcanzó la India, reduciendo la producción de comida, no solamente para los hindúes, sino también para el resto de la humanidad. La ola de calor en China, meses reduciendo la capacidad de agua de ríos y de lagos. Busca información. Está afectando no solamente la disponibilidad de agua potable para el resto de los que viven en la China, sino también la producción hidroeléctrica. Usted recordará que la producción hidroeléctrica se basa en ese volumen de agua que entra por la generatrices de las turbinas en la hidroeléctrica, y el agua mueve las turbinas. Si baja el agua, se acabó la electricidad. Así de sencillo. Y esto a su vez está evitando el cambio climático, afectando a China, que los ríos de gran caudal que permiten la entrada y salida de los barcos con carga no puedan entrar. La ola de calor en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, donde se establecieron récord diarios de 104 grados Fahrenheit, el año pasado, mermaron la capacidad de barcos turistas para poder entrar en ríos grandes. En Europa, sí, lo que llaman los sightseeing, ¿no? Y los fuegos forestales en Europa, este año, han quemado 3 veces la cantidad de material de bosques que el promedio de los fuegos del 2006 al 2021. Y me voy con una nota al cáncer porque me tengo que ir ya. Los que siguen estas noticias se acordaban que en el 2009 hubo una promesa de las naciones ricas a las naciones pobres a través de las Naciones Unidas de pagar 100 billones de dólares al año para que las naciones pobres pudieran sufragar su infraestructura y ayudar a combatir o ayudar a ser más resilientes al cambio climático. Usted sabe que desde 2009 hasta el sol de hoy, ninguna de las naciones del planeta Tierra que dijeron que iban a hacer eso, lo han hecho. O sea, señoras y señores, las naciones ricas están aplastando a las naciones pobres porque ellos sí pueden quemar todos los combustibles fósiles que les dé la gana y los pobres que arreen con las consecuencias. Y estoy súper seguro y me apuesto cualquier cosa en esto, que de esas naciones pobres van a salir elementos, personas, líderes, probablemente dictatoriales, que no se van a quedar con estas aves, porque el odio funciona así. El odio es cumulativo. Y nosotros nos preocupamos quizá mucho por China y por Rusia. Y aquí hay naciones que las están aplastando, que un buen día dicen, esta mierda se acabó. Y ahora sí, que esto va a ser, sálvese quien pueda. Triste, pero es así. Mis amigos, no hay tiempo para más. Gracias por darme el honor de estar con ustedes otro domingo en Sálvese Quien Pueda. Espero que tengan una excelente semana y espero contar con todos ustedes para discutir este y otros temas la semana que viene, el domingo que viene. Mientras tanto, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mi hermano y hermana, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, que tengan una excelente semana.